Tenemos con nosotros en nuestra mesa Maricruz de Carlos. Buenas noches, Maricruz.
Buenas noches.
Y nos traes Nacer en Palacio, el ritual del nacimiento en la corte de los Austrias. Un libro fantástico, además, con unas ilustraciones y con los retratos de esa época maravillosos. Le situamos un poco. Maricruz es profesora en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en este libro nos hace un recorrido sobre la maternidad, todo lo que hay delante, detrás de la maternidad en aquella época. ¿Por qué este libro, Maricruz?
Pues en realidad, la verdad es que, si soy completamente sincera, empezó un poco por casualidad. Es decir, estaba un poco interesada en otras cosas. Es algo a lo que llegué un poquito colateralmente a partir de la investigación que hice para mi tesis doctoral. Y luego pues me di cuenta realmente que allí había un tema. Que había un tema por explorar, que había un tema por estudiar. En Europa hay mucha bibliografía sobre este tema, en el caso de las cortes europeas de la Edad Moderna, del momento que abarca el libro, y sin embargo en España pues había muy poquitas cosas. Y bueno, pues la verdad es que ya digo que el comienzo fue un poco casi más bien por casualidad, pero después, a medida que el tema fui adentrándome en ello, pues me di cuenta que ahí había un tema y que...
Sí, porque además aquí no nos hablas solo de la maternidad como ese momento biológico, sino de la maternidad desde su enfoque social, todo lo que representa, ¿no?, esta maternidad. ¿Cómo era esa maternidad con estas reinas en la época de los Austrias?
Pues yo, efectivamente, el libro no habla solamente de la maternidad desde un punto de vista biológico, sino habla también un poco de todo el sentido cultural, ¿no?, si se quiere, y de ahí el subtítulo de El ritual de la maternidad, el ritual del nacimiento, perdón, en la corte de los Austrias, hablando de toda una serie de ritos y de toda una serie de momentos que tienen un sentido y un valor biológico, pero también simbólico, también religioso, ritual, político, etcétera. Yo creo que era pues más parecido quizá a como es hoy en día de lo que muchas veces nos pensamos.
Pero hay una cosa que tú partes un capítulo que es en busca de un heredero. Es algo que todas las reinas están señaladas, ¿no? La finalidad es conseguir dar a luz un heredero.
Sí, en algunos casos más que en otras. Por ejemplo, cuando muere Isabel de Borbón en 1644, la primera esposa de Felipe IV, en un principio no hay problema porque hay un heredero y también está la infanta María Teresa, que después se convierte en reina de Francia, y entonces eso está más bien garantizado, por así decir, tanto el futuro de la monarquía cuanto su presencia en otras cortes europeas importantes, como el caso de la corte francesa. Pero de repente, 4 años después, creo recordar que es 4 años después, muere el príncipe. Y entonces Felipe IV se encuentra sin heredero y tiene que hacerse un matrimonio prácticamente de urgencia, ¿no? En ese caso sí que hay toda una serie de médicos, hay toda una serie de consejeros que están buscando una reina que sea realmente, en el caso de esa boda, el verdadero objetivo sí que es realmente el nacimiento de un heredero, ¿no? Y de ahí el segundo matrimonio del rey con su sobrina, con Mariana de Austria.
Además, esto queda plasmado en la pintura, que esto se refleja en tu libro, cómo las reinas se pintan cuando están embarazadas, cuando están gestando este heredero.
Sí, y también, por ejemplo, en el caso que comentaba de Mariana, es muy interesante porque ella, incluso antes de estar embarazada y antes incluso de celebrarse el matrimonio, los retratos de cuerpo entero que se envían desde Viena sirven para calcular qué posibilidades reales tiene la reina de dar un heredero, ¿no? Es decir, existía incluso un examen físico.
O sea, hay un prototipo de las caderas.
Efectivamente, sí. Entonces, ese es un caso que me ha interesado mucho estudiar, porque realmente yo desconocía que esto sucediera así. Y después está el ejemplo de Margarita de Austria, que se representa a sí misma, sabemos que 4 veces al menos embarazada. Conservamos un retrato hoy en el Kunst en Viena y tenemos una fotografía de otro que desapareció en la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, en Inglaterra era muy común. En Inglaterra incluso da lugar a una tipología retratística que son los llamados pregnancy portraits, los retratos de embarazada.
Qué curioso. Y después del embarazo viene el espacio del parto regio.
Sí.
¿Cómo eran esos partos en aquella época, donde evidentemente dista mucho de cómo son los alumbramientos hoy en día?
Pues mira, hay algunos testimonios que son realmente tremendos. Es decir, efectivamente eran situaciones que desde un punto de vista pues médico y desde un punto de vista tal y como lo concebimos hoy, eran realmente situaciones muy, muy, muy difíciles, ¿no? En el caso de las reinas, esa parte del libro se centra un poco en el espacio físico. Y para eso pues he utilizado inventarios, he utilizado cuentas del Archivo General de Palacio, fundamentalmente, para ver un poco qué piezas se compraban y cómo se disponían esas estancias, ¿no? Pero, como decía antes, también hay siempre una dimensión simbólica, ¿no? Entonces me ha interesado mucho, por ejemplo, ver que el color del puerperio era el púrpura, que es un color con connotaciones regias ya desde la cultura bizantina. Y entonces eso se ve en las cuentas de palacio, ¿no? Como todas esas, incluso hay algún regalo que se rechaza por no ser carmesí, por no ser púrpura, porque no se considera adecuada la dignidad regia. Y luego también me interesa mucho lo que decía, me interesa mucho esa parte del espacio cerrado en el que gradualmente van entrando personas, ¿no? La reina, después de dar a luz, permanecía allí 40 días, lo que todavía seguimos
denominando la cuarentena
o puerperio, e incluso pues no asistía, por ejemplo, al bautizo de sus hijos. Estaba recluida con las mujeres de su casa, con la comadre. O las comadres que la habían atendido, y paulatinamente ese espacio se iba abriendo, ¿no? Entonces, me ha interesado tanto esa idea de recuperación de hecho, de recuperación de material, por así decir, cuanto simbólica, ¿no? Como a medida que iban avanzando los días tras el alumbramiento, ella se iba incorporando, ¿no? Se tenía especial cuidado, por ejemplo, en que no tuviera ningún disgusto, en que no tuviera ningún pesar. Si el niño o la niña tenía un problema, como no estaba con ella en las mismas habitaciones y tampoco lo criaba ella, pues no, se intentaba ocultarle, ¿no? Porque era muy importante la recuperación física, pero también la recuperación psicológica.
Fíjate, es curioso porque esto que decías, que las reinas ni siquiera asistían, ¿no?, al bautizo de sus hijos, hasta no hace mucho, hasta hace dos generaciones aquí, las madres, de hecho, en ciertas zonas y zonas rurales de España, tampoco podían ir. Hasta que la criatura no estaba bautizada, la madre no podía salir. Por eso luego muchas veces es la madre le ponía un nombre y lo decían el nombre de pila, el padrino llegaba y ponía otro, claro, que no le parecía bien. Todas las, además, de esas figuras, de esas comadres, de esas figuras, ¿no?, que hay alrededor de las reinas en la corte en este momento de los nacimientos.
Sí, esto también me ha parecido, yo creo que evidentemente no tengo que juzgarlo yo, porque como yo el libro lo he escrito yo, pues seguramente tendré algún tipo de distorsión y otras personas lo harán más adecuadamente. Pero a mí me parece que uno de los puntos fuertes del libro es lo que se aporta sobre las comadres, porque eran personajes muy desconocidos, eran personajes que habían pasado prácticamente desapercibidas, ¿no? En Europa, como decía antes, hay mucha tradición. Estaba Jane Sharp, que era la comadre inglesa una comadre muy famosa en Londres en el siglo XVII, Louise Bourgeois, la comadre de María de Medici, la reina de Francia, también otras comadres conocidas en Holanda, en Alemania, y sin embargo de las comadres hispanas, incluso de las regias,
que eran
no sabíamos.
Las personas que se encargaban,
sí,
después de criar a estos niños.
Sí, y eran las personas que realmente dirigían el parto. Uh-huh. Es decir, antes, eso es una diferencia importante con los nacimientos de ahora, el parto no era un espacio medicalizado y era un espacio que controlaban las mujeres. Había una comadre que dirigía el parto y después estaban sus ayudantes. Los médicos solamente asistían los cirujanos, en el peor de los casos, si había que hacer alguna embriotomía. Es decir, extraer al feto muerto del útero, o en el caso de las reinas, los médicos regios, si había alguna complicación, sí podían, sí estaban allí, pero el parto lo dirigían las comadres. Esto es
la
algo...
comadre era comadrona
total
en el parto.
Sí, totalmente, sí.
Y la alta mortalidad que había de niños en aquella época, Hablábamos de cine antes y, por ejemplo, la película de La Favorita, de la reina Ana, ella habla de todos esos hijos que ella pierde, ¿no? Los que no llegan a nacer, los que nacen muertos o los que mueren de muy, muy pequeños, ¿no? Tú comentabas que a la reina, de hecho, si el niño tenía problemas, no se le decía.
Sí, porque, bueno, efectivamente, de hecho, por ejemplo, en el caso de Isabel de Borbón, sí sucede, depende luego también de los casos, porque, por ejemplo, lo que decía antes, que ellas estaban también en otra habitación y no estaban con los niños, el caso de Felipe III y Margarita de Austria, por ejemplo, es muy diferente a todos los demás. Felipe III estuvo en todos los alumbramientos y luego ellos tuvieron una relación con sus hijos. Esto hay una historiadora norteamericana, Martha Hoffman, que lo ha estudiado muy bien, que ellos tienen una relación con sus hijos que es insólita, porque tienen una relación de padres de ahora. O sea, juegan con ellos, hablan con ellos, los quieren mucho, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Pero después, por ejemplo, en el caso de Isabel de Borbón y Felipe IV, que es un poco más convencional en el sentido de que hay más distancia con los niños y tal, cuando muere una de las primeras niñas, sus cinco primeros hijos fallecen todos seguidos. Entonces, a la reina se le oculta la muerte de una pequeña infantita, se le oculta.
Todo esto está reflejado, lo que hablábamos antes, de el lugar del parto, las comadres. Tú has encontrado este reflejo, cómo se plasma en la pintura
sí.
durante toda esa época. Y esto lo podemos encontrar, el lector lo encuentra también en el libro,
sí,
¿verdad?
Sí, además, en el caso, por ejemplo, de las comadres, la mayoría de los cuadros, además, yo creo que van a ser cuadros conocidos para alguien aficionado al arte o aficionado a los museos, porque la mayoría de las imágenes que se han trabajado en el libro proceden de la colección del Museo del Prado. Y en el caso de las comadres se ve muy bien el reflejo de la organización de la profesión, porque casi siempre lo que se representa es una escena que en teoría es una escena sacra, el nacimiento de la Virgen o el nacimiento de San Juan Bautista, pero que en realidad es un nacimiento contemporáneo. Entonces, en primer término, siempre aparecen tres comadres y efectivamente cuando tú coges los tratados de comadronería o los documentos, sabes que hay una comadre jefe y dos ayudantes. Es decir, que hay no sé si tanto un reflejo cuanto una construcción del espacio del parto de acuerdo a cómo se organizaba el oficio, ¿no? Además, si te fijas, siempre la mujer más mayor es la que está haciendo las labores más importantes, bañar a la criatura, fajarla, cuando no existía tacataca ni maxicosis ni nada de eso. A los niños, para que no se les rompiera nada, los tenían que fajar. Entonces, esa labor era muy delicada y la hacía la comadre jefe. Y si te fijas en los cuadros, siempre es ella la que lo está haciendo, mientras que las otras le están pues ayudando, ¿no? Le están llevando el baño con el agua, le están llevando los paños para secarlo, pero las labores importantes, fajarla, bañarla, las hace ella.
Qué bueno. Una pregunta de este tiempo. Ahora que está tan al día el tema de y si no quiero ser madre, la mujer está obligada a ser madre, nacemos obligadas a la maternidad, ¿esto nos ha acompañado siempre?
Bueno, sí, nos ha acompañado siempre y yo creo que, por supuesto que estaremos de acuerdo en que nuestra posición es infinitamente más privilegiada en ese sentido y mucho mejor, ¿no? Yo creo que todavía seguimos teniendo esa especie no quiero decir depresión, pero sí que es cierto que se te ve como un poco rara, ¿no? Si no eres madre. Pero claro, comparado con las mujeres del pasado, no tiene nada que ver. Es que tampoco les quedaba más opción, ¿no?
Pues ya saben, muchísimas gracias. Un placer tenerte en Marca Páginas, que nos hayas contado tantas cosas interesantes para nuestros lectores. Nacer en Palacio, el ritual del nacimiento en la corte de los Austrias, de Maricruz de Carlos, Centro de Estudios de Europa Hispánica. De nuevo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.